En una ciudad muy antigua llamada Jerusalén, un hombre muy serio y estudioso llamado Saulo de Tarso. Él era fariseo, lo que significa que conocía muy bien las leyes de Dios y trataba de obedecerlas todas. Saulo estaba convencido de que aquellos que seguían a Jesús estaban haciendo algo malo, porque no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. Por eso pensaba que debía detenerlos para proteger la fe que había aprendido desde niño. Saulo era fuerte de carácter, muy valiente, pero su corazón estaba lleno de enojo y confusión. Y todos los días, Saulo recorría las calles con una mirada seria y decidida. Él no descansaba, y su mente solo pensaba en encontrar a los seguidores de Jesús, a quienes llamaban cristianos. Entraba en casas, hablaba con las autoridades, y hasta metía a hombres y mujeres en la cárcel si sabían que creían en Jesús. Los cristianos tenían miedo de él, y cuando escuchaban su nombre, muchos se escondían o huían. Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad estaba lastimando a muchas personas buenas que solo querían amar a Dios. En su corazón, Saulo sentía que tenía una misión muy importante: acabar con el grupo de los cristianos. Creía que Dios estaba feliz con lo que él hacía, pero no entendía que estaba peleando contra el mismo Jesús. Mientras tanto, los cristianos oraban, lloraban y se mantenían unidos, confiando en que Dios los cuidaría. Nadie imaginaba lo que estaba por pasar, ni siquiera el mismo Saulo. Hasta que un día, Saulo decidió ir a una ciudad llamada Damasco, porque había escuchado que allí también vivían seguidores de Jesús. Con la autorización de los líderes religiosos, se preparó para arrestar a más creyentes, pero mientras iba de camino con algunos hombres, ocurrió algo que cambió su vida para siempre. De repente, una luz muy brillante, más fuerte que el sol, lo rodeó desde el cielo. Saulo cayó al suelo, cubriéndose la cara, sin entender lo que estaba pasando. En ese momento, una voz poderosa habló desde lo alto: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, temblando de miedo, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Saulo no podía creer lo que escuchaba.
¿Era Jesús? ¡El mismo Jesús que él pensaba que estaba muerto!
Su corazón se llenó de confusión y temor. Lo que pensaba que era bueno, en realidad había sido un gran error. Estaba persiguiendo al mismo Hijo de Dios. La luz desapareció, pero Saulo ya no podía ver. Estaba completamente ciego. Sus compañeros lo levantaron y lo llevaron de la mano hasta Damasco. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió nada. Se quedó solo, pensando, llorando y orando. Ya no era el mismo hombre de antes. Algo en su corazón estaba empezando a cambiar. Y por eso, mientras Saulo estaba en Damasco sin poder ver, Dios habló a un discípulo llamado Ananías. Jesús le dijo en una visión que fuera a buscar a Saulo para orar por él. Ananías se asustó mucho porque había escuchado todo lo que Saulo había hecho. «Señor», dijo, «¿no es ese el hombre que ha hecho tanto daño a tu pueblo?». Pero Jesús le respondió con amor: «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre a muchas personas». Ananías obedeció, aunque con nervios. Fue a la casa donde estaba Saulo. Lo llamó por su nombre y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Lo primero que vio fue el rostro amable de Ananías. Saulo se sintió amado, perdonado y nuevo por dentro. Después de ese momento, Saulo fue bautizado como seguidor de Jesús. Ya no era el perseguidor de cristianos, sino uno de ellos. Comió algo y recuperó sus fuerzas. Pero sobre todo, su corazón estaba completamente transformado. Ahora, en vez de querer destruir a los cristianos, quería contarle a todos quién era Jesús de verdad. Hasta que finalmente, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, diciendo con voz fuerte y firme: «¡Jesús es el Hijo de Dios!». Todos los que lo escuchaban se quedaban sorprendidos. «¿Este no es el mismo que perseguía a los creyentes?», murmuraban. Pero Saulo hablaba con tanta verdad y valentía que muchos empezaron a creer en Jesús gracias a él. Los líderes judíos, sin embargo, no estaban nada contentos. Comenzaron a planear cómo podían atraparlo y hacerle daño. Saulo, que antes perseguía, ahora era perseguido. Los discípulos lo ayudaron a escapar una noche, bajándolo en una canasta por el muro de la ciudad. Saulo no se quejó ni se asustó. Sabía que seguir a Jesús no siempre sería fácil, pero estaba decidido a obedecerle con todo su corazón. Después viajó a Jerusalén, pero los discípulos tenían miedo de él. No podían creer que en verdad había cambiado. Fue entonces que un hombre llamado Bernabé habló por él. Bernabé les explicó todo lo que había pasado, cómo Jesús se le apareció y cómo ahora Saulo hablaba valientemente de Cristo. Gracias a Bernabé, los demás discípulos aceptaron a Saulo como hermano en la fe. Y desde ese día, Saulo ya no fue el mismo. Donde antes había odio, ahora había amor. Donde antes había oscuridad, ahora había luz. Comenzó a viajar a muchas ciudades para hablar del amor de Jesús. Enseñaba en plazas, casas y sinagogas, y ayudaba a los nuevos creyentes a crecer en su fe. El corazón de Saulo estaba lleno de alegría, porque ahora sabía que vivía para el propósito de Dios. La iglesia comenzó a crecer, y aunque todavía había peligro, los cristianos se sentían más valientes al ver el cambio en Saulo. Él usaba ahora el nombre Pablo, y muchos llegaron a conocer a Jesús gracias a su testimonio. Aquel que una vez fue enemigo, ahora era un amigo fiel del pueblo de Dios. Sus palabras y cartas ayudaron a miles de personas a confiar en Jesús. Dios transformó a Saulo con su amor y lo convirtió en uno de sus siervos más valientes. Todo lo que antes parecía perdido, ahora tenía un nuevo propósito. Y así, Saulo el perseguidor convertido en predicador, vivió una vida dedicada a compartir el Evangelio por todas partes. La moraleja de esta historia es que Dios puede cambiar cualquier corazón, no importa cuán duro parezca. A veces las personas hacen cosas malas porque no conocen la verdad, pero cuando Jesús entra en su vida todo puede cambiar. Así como Saulo fue transformado por el amor de Jesús, nosotros también podemos ser diferentes si lo dejamos entrar en nuestro corazón. Jesús nos llama a amar, perdonar y compartir su mensaje con otros. Si alguna vez piensas que alguien no puede cambiar, recuerda a Saulo. Dios no se rinde con nadie y siempre tiene un plan hermoso para cada persona. También nos enseña que, aunque tengamos miedo, como Ananías, debemos obedecer a Dios y confiar en que Él sabe lo que hace. Niños, si alguna vez sienten que han hecho algo mal o que están lejos de Dios, recuerden que Jesús siempre está dispuesto a perdonar y a empezar de nuevo con ustedes. Solo basta con escuchar su voz y decirle, «Sí, Señor, quiero seguir».
Érase una vez un rey llamado Salomón, el hijo del gran rey David. Salomón era joven cuando comenzó a reinar sobre Israel, pero había algo especial en él. Dios le había dado un regalo muy valioso, un corazón lleno de sabiduría. Gracias a este regalo, Salomón podía tomar decisiones justas y guiar al pueblo con inteligencia y amor. Bajo su gobierno, Israel prosperaba, y la gente confiaba en su rey porque sabían que Dios estaba con él. Todos los días, Salomón se sentaba en su gran trono de marfil y oro para escuchar los problemas del pueblo y hacer justicia. Desde la mañana hasta la tarde, los ancianos, los comerciantes, los campesinos y hasta los niños venían a pedirle ayuda en sus disputas. A veces los casos eran sencillos, como decidir quién debía pagar por un campo dañado. Pero otras veces, los problemas eran tan difíciles que solo un rey con la sabiduría de Dios podía resolverlos. A pesar de su gran sabiduría, Salomón sabía que ser rey no era solo cuestión de tomar buenas decisiones. También debía asegurarse de que su corazón permaneciera fiel a Dios. Por eso, cada día oraba y buscaba la guía del Señor. Sabía que sin Dios su sabiduría no tendría valor y que solo con su ayuda podía gobernar con justicia. Hasta que un día llegó ante el rey un caso especialmente difícil. Dos mujeres entraron al palacio llorando y discutiendo. Cada una sostenía que era la madre de un bebé y acusaba a la otra de mentir. El problema era que no había testigos, ni pruebas, ni forma aparente de saber quién decía la verdad. El pueblo miraba con gran expectación, preguntándose cómo resolvería Salomón un problema tan complicado. Las dos mujeres vivían en la misma casa y ambas habían dado a luz a sus hijos con pocos días de diferencia. Pero una de ellas había perdido a su bebé mientras dormía. Ahora, ambas afirmaban que el bebé vivo era suyo. No había manera de comprobarlo con documentos o testigos. ¿Cómo podría Salomón saber la verdad? El silencio llenó la sala del trono mientras el rey pensaba. Observó los rostros de las dos mujeres y vio su angustia. Cualquier decisión equivocada significaría que una madre perdería a su verdadero hijo. Salomón cerró los ojos por un momento y pidió sabiduría a Dios. Entonces, abrió los ojos y dijo algo que dejó a todos en shock. Y por eso, Salomón, con voz firme, ordenó: «Tráiganme una espada, partan al niño en dos y den una mitad a cada mujer». En ese momento, el pueblo quedó paralizado. ¿El rey realmente iba a hacer eso? Pero antes de que los soldados pudieran hacer algo, una de las mujeres gritó desesperada: «No, por favor, no lo maten. Prefiero que se lo den a ella, pero que viva». Mientras tanto, la otra mujer se cruzó de brazos y dijo fríamente: «Sí, divídanlo. Así no será de ninguna de las dos». Salomón, con una mirada sabia, sonrió. Ahora conocía la verdad. «Deténganse», ordenó a los soldados. «Denle el bebé a la mujer que suplicó por su vida. Ella es la verdadera madre, porque prefirió perderlo antes que verlo morir». Hasta que finalmente, después de escuchar la decisión del rey, el salón del trono quedó en completo silencio. Todos miraban a Salomón con asombro. La mujer que había gritado desesperada por la vida del bebé comenzó a llorar de alivio cuando los guardias le entregaron a su hijo. Ella lo abrazó con fuerza, besando su carita, mientras lágrimas caían por sus mejillas. «Gracias, mi rey, gracias», exclamó con la voz entrecortada. Mientras tanto, la otra mujer bajó la cabeza avergonzada. Había quedado en evidencia que no era la verdadera madre, pues ninguna madre de verdad permitiría que su hijo fuera cortado en dos. La sabiduría de Salomón había revelado la verdad de una manera que nadie esperaba. En lugar de confiar en palabras y acusaciones, el rey usó su inteligencia para descubrir el corazón de cada mujer. La gente que observaba comenzó a murmurar entre ellos: «Nuestro rey es realmente sabio. Dios le ha dado un gran entendimiento. Nunca habíamos visto un juicio tan impresionante». Desde ese momento, la fama de Salomón se extendió por todo Israel y más allá. Todos sabían que su sabiduría no venía solo de su inteligencia, sino del regalo que Dios le había dado. Y desde ese día, el pueblo de Israel confió aún más en su rey. Cada vez que surgía un conflicto difícil, la gente decía: «Llevémoslo ante el rey Salomón. Él sabrá qué hacer». No solo los israelitas, sino también personas de otras naciones comenzaron a viajar a Jerusalén para escuchar su sabiduría y aprender de él. Salomón no solo era un juez justo, sino que también escribió muchos proverbios llenos de enseñanzas sobre la vida. Enseñó que la verdadera sabiduría no viene de los hombres, sino del temor y el respeto a Dios. Sus palabras quedaron escritas para que muchas generaciones después pudieran aprender de su inteligencia. Y aunque tenía riquezas, poder y fama, sabía que lo más valioso que poseía era la sabiduría que Dios le había dado. El bebé que estuvo en riesgo aquel día creció sano y fuerte con su verdadera madre. Cada vez que alguien hablaba de la justicia de Salomón, ella sonreía y decía: «Ese rey no solo salvó la vida de mi hijo, sino que también nos mostró que Dios siempre revela la verdad. La historia de aquel juicio se convirtió en una de las más recordadas del reinado de Salomón, demostrando que el don que Dios le había dado era único y poderoso. La historia de Salomón nos enseña muchas lecciones valiosas. Primero, nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de Dios. Salomón no confiaba solo en su inteligencia humana, sino que pedía guía a Dios para tomar decisiones justas. Así como él, nosotros también podemos pedirle sabiduría a Dios en nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos problemas difíciles. También aprendemos que el amor verdadero siempre busca el bienestar de los demás. La verdadera madre estaba dispuesta a renunciar a su hijo con tal de salvar su vida. Esto nos muestra que el amor real es desinteresado y sacrificado, como el amor de Dios por nosotros. Finalmente, vemos que la verdad siempre sale a la luz. Aunque al principio parecía imposible saber quién decía la verdad, Dios le dio a Salomón una manera de descubrirla. En nuestra vida, siempre debemos confiar en que Dios es justo y que, aunque a veces la verdad tarde en salir, al final siempre triunfa.
Érase una vez, en una tierra llena de montañas y caminos de polvo, un hombre muy especial llamado Jesús. Él no era como los otros líderes del pueblo. Jesús no vivía en un palacio ni tenía un ejército, pero hablaba con sabiduría y amor y hacía cosas maravillosas que solo alguien enviado por Dios podía hacer. Sanaba a los enfermos, ayudaba a los pobres y enseñaba que todos debían amar a Dios y al prójimo. Sus amigos, los discípulos, caminaban siempre con él, escuchando sus palabras y aprendiendo de su ejemplo. Cada día, Jesús y sus discípulos iban de ciudad en ciudad, hablando con las personas y compartiendo buenas noticias. La gente lo seguía porque sentían algo diferente cuando lo veían: paz, alegría y esperanza. Se acercaba una gran celebración llamada la Pascua, y Jesús decidió ir con sus amigos a Jerusalén, la ciudad más importante. Jerusalén estaba llena de personas de todos los lugares que venían a adorar a Dios en el templo. Aquel día, el sol brillaba alto en el cielo y el aire olía a pan recién horneado y flores de primavera. Jesús y sus discípulos estaban por llegar a Jerusalén cuando Jesús se detuvo y llamó a dos de ellos. Les dijo con voz tranquila: «Vayan al pueblito que está allá adelante. Allí encontrarán un burrito atado. Desátenlo y tráiganmelo». Aunque parecía extraño, los discípulos confiaban en Jesús, así que fueron, y tal como él lo dijo, encontraron el burrito esperando. Ese día, algo especial iba a suceder. Cuando los discípulos trajeron el burrito, Jesús no pidió una silla ni un trono, sino que se sentó sobre los mantos que sus amigos pusieron en el lomo del animal. No eligió un caballo fuerte ni un carruaje reluciente. Eligió un burrito, un animal humilde, tranquilo y muy común. Esto sorprendió a muchos, porque los reyes solían entrar en ciudades montados en caballos grandes y vistosos. Pero Jesús quería mostrar que su reino no era como los de este mundo. Jesús comenzó a entrar en la ciudad, y pronto las calles se llenaron de emoción. Las personas, al verlo, comenzaron a correr hacia él con sonrisas y alegría. Traían ramas de palma que agitaban con fuerza, como si fueran banderas de fiesta. Otras personas se quitaban sus mantos y los ponían sobre el camino, como una alfombra especial solo para él. Todos gritaban con voces felices: «¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor». Los niños saltaban de emoción, corrían con sus palmas y reían llenos de felicidad. Nunca habían visto algo así. Sus corazones sabían que Jesús no era cualquier persona. Era el rey prometido, pero un rey distinto. Un rey que curaba a los enfermos, abrazaba a los niños y hablaba con palabras que hacían brillar el corazón. En ese momento, Jerusalén se llenó de esperanza y alegría, como si el cielo hubiera tocado la tierra. Y por eso, la ciudad entera comenzó a hablar de Jesús. Las personas contaban entre sí todos los milagros que había hecho, cómo había dado vista a los ciegos, ayudado a los pobres, alimentado a miles con solo un poco de pan y pescado. «Es el Mesías, el Salvador que esperábamos», decían algunos. La gente quería estar cerca de Él, escuchar sus enseñanzas y caminar con Él por donde fuera que fuera. Pero no todos estaban contentos. Algunos líderes de la ciudad, que se sentían importantes y poderosos, comenzaron a preocuparse. No entendían por qué la gente seguía tanto a Jesús. En vez de ver su amor, veían una amenaza. Le dijeron a Jesús, «Haz que se callen, que no griten más». Pero Jesús los miró con dulzura y les dijo,
«Si ellos se callaran, hasta las piedras gritarían».
Porque cuando hay tanta alegría, ni el suelo puede quedarse en silencio. Jesús sabía que su entrada triunfal era solo el comienzo de algo más grande. Aunque la multitud cantaba con alegría, Él también sentía en su corazón que venían momentos difíciles. Pero no se detuvo, porque su amor por todos era más fuerte que cualquier miedo. Y así, con cada paso que daba sobre los mantos y las palmas, el Rey de Paz entraba al corazón de su pueblo. Finalmente, Jesús llegó al templo, el lugar más sagrado de Jerusalén. Las voces se calmaron poco a poco, pero en los corazones de las personas seguía resonando el eco de los «Hosanna». Los niños todavía corrían por el patio del templo, jugando con sus palmas, mientras algunos se sentaban cerca para escuchar a Jesús hablar. Él miró a su alrededor con ternura, sabiendo que muchas personas lo amaban sinceramente. Allí, en medio del templo, Jesús comenzó a enseñar. No pedía riquezas, no buscaba aplausos, solo quería que todos supieran que Dios los amaba profundamente. Su voz era firme pero llena de compasión. Les recordó que lo más importante era amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Y aunque sabía que muchos aún no lo entendían, seguía amando, enseñando y sirviendo. Ese día no fue solo una fiesta, fue una señal del cielo. Fue como si Dios mismo hubiera dicho, «Aquí está mi hijo, escúchenlo». En medio de una ciudad llena de ruido y movimiento, Jesús trajo un mensaje de paz. No necesitaba un trono dorado, porque su trono estaba en los corazones que creían en Él. Y desde ese día, la entrada de Jesús en Jerusalén se recuerda con ramas de palma, cantos y alegría. Cada año, en el Domingo de Ramos, las iglesias del mundo celebran ese momento tan especial en el que el Rey humilde llegó montado en un burrito. No fue una entrada común, fue la entrada del amor, la esperanza y la salvación. Un rey como ningún otro, que vino a servir, no a ser servido. Los niños, al recordar esta historia, entienden que Jesús vino también para ellos, que no importa si eres grande o pequeño, si tienes mucho o poco, para Jesús todos somos importantes. Y así como los niños de Jerusalén salieron a recibirlo con sonrisas y palmas, hoy también podemos abrirle nuestro corazón y decirle, «Bienvenido, Jesús, Rey de Amor». Desde ese día, muchos comenzaron a seguir a Jesús con más fuerza. Aunque algunos no lo aceptaron, su mensaje siguió creciendo, como una semilla de fe que brota y da fruto. Porque cuando el amor verdadero entra en una ciudad, en una casa o en un corazón, nada vuelve a ser igual. La historia de la entrada triunfal de Jesús nos enseña que el verdadero poder está en el amor y la humildad. Jesús no vino como un rey con espadas y coronas brillantes. Él vino como un amigo, como un servidor, como alguien que nos muestra cómo amar con todo el corazón. No buscó ser el más grande, sino el más bondadoso. Podemos ser como los niños que agitaron las palmas, recibiendo a Jesús con alegría en nuestras vidas. Podemos ser como los discípulos, que confiaron en sus palabras aunque no entendían todo al principio. Y podemos aprender que ser como Jesús es elegir la paz, ayudar a los demás, perdonar y amar siempre, incluso cuando sea difícil. Así que la próxima vez que veas una rama de palma o escuches «Hosanna», recuerda que Jesús es el Rey que vino a cambiar el mundo con amor, y que tú también puedes ser parte de su reino cuando eliges hacer el bien, compartir, perdonar y confiar en Él.
Era un día muy especial en Jerusalén. Las calles estaban llenas de gente, y no era un día cualquiera, era el tiempo de la Pascua. Familias enteras habían viajado desde pueblos lejanos, cruzando colinas y ríos, caminando con burros cargados de mantas, pan y ollas de barro. Todos llegaban con el corazón dispuesto a celebrar una fiesta muy antigua, una tradición sagrada que recordaba cómo Dios, hace muchos siglos, había rescatado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Era una historia que se contaba año tras año alrededor de la mesa, con pan sin levadura, con vino, con hierbas amargas y con cordero asado. Los niños escuchaban atentos, mientras los padres explicaban cómo Dios había mostrado su poder para liberar a los israelitas. En aquellos tiempos antiguos, el faraón no quería dejar que el pueblo de Dios se fuera, aunque Dios le envió señales muy claras. Plagas como ranas saltando por todas partes, enjambres de moscas oscuras, tormentas de granizo y hasta una densa oscuridad que cubrió Egipto como una manta negra. El corazón del faraón seguía duro como una piedra. Pero entonces vino la última plaga. Dios les dijo a los israelitas que tomaran un corderito sin defecto, lo cocinaran para la cena y que con su sangre marcaran las puertas de sus casas. Esa señal sería como un escudo, porque esa noche el ángel de Dios pasaría por Egipto y salvaría a proa a los que tuvieran la marca. Y así fue. El ángel pasó de largo en las casas marcadas y los hijos de los israelitas estuvieron a salvo. Desde entonces, cada año, el pueblo celebraba la Pascua con una cena muy especial, para no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Jerusalén en esos días estaba viva como nunca. Se escuchaban sonidos de niños jugando en los callejones de piedra. Los vendedores ofrecían pan recién horneado y especias fragantes. El olor del cordero asado al fuego llenaba el aire, y en todas partes se oían voces alegres hablando de Dios y de su salvación. Jesús y sus discípulos también caminaban por aquellas calles llenas de polvo y alegría. Ellos iban en busca del lugar donde celebrar la Pascua. Jesús no decía mucho mientras caminaba. Su mirada era profunda, como si estuviera viendo algo más allá de lo que los demás podían ver. En su corazón sentía una mezcla extraña: amor inmenso por sus amigos, tristeza por lo que estaba por venir y esperanza por lo que Dios haría. Los discípulos no lo sabían aún, pero esa noche no sería como las otras. Esa cena sería la más importante de todas, una que cambiaría el mundo para siempre. Cuando llegaron al lugar preparado, una en habitación amplia, tranquila, en la parte alta de una casa, los discípulos pensaban que se sentarían directamente a comer, pero Jesús les tenía una sorpresa. Se levantó, se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura, llenó un recipiente con agua y empezó a hacer algo que ninguno esperaba. Lavó sus pies. Uno por uno, Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, se arrodilló ante ellos, tomó sus pies sucios del camino y los lavó con cuidado. Pedro se sintió incómodo. «Señor, no puedes lavarme los pies», exclamó. Pero Jesús, con una sonrisa y una mirada llena de amor, le respondió: «Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro, emocionado, dijo: «Entonces, lávame también las manos y la cabeza». Todos estaban asombrados. Con ese gesto humilde, Jesús les enseñó algo profundo: que el amor verdadero se demuestra sirviendo, y que el más grande en el reino de Dios es aquel que se hace el más pequeño. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a su lugar en la mesa. Los discípulos hablaban bajito entre ellos, todavía sorprendidos por lo que habían vivido. De pronto, Jesús rompió el silencio con palabras que los dejaron helados: «Uno de ustedes me va a traicionar». Un silencio tenso llenó la habitación. Todos se miraban unos a otros, confundidos, preocupados. ¿Cómo podía ser posible? Uno de ellos, que había caminado con Jesús, que había visto sus milagros, que había escuchado sus enseñanzas de amor, ¿iba a traicionarlo? Uno a uno, comenzaron a preguntar en voz baja: «¿Seré yo, Señor?». Jesús no respondió con un nombre, pero su mirada se posó con tristeza en Judas, que bajó la cabeza, evitando sus ojos. Entonces, Jesús tomó un trozo de pan sin levadura, lo partió con sus manos, lo levantó al cielo, lo bendijo y dijo: «Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Luego tomó una copa con vino, la alzó con solemnidad y dijo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes». Los discípulos lo escuchaban en silencio. Algunos apretaban fuerte el pan entre sus dedos, otros sentían un nudo en la garganta. Nadie entendía del todo, pero sabían que algo sagrado estaba sucediendo. Jesús estaba hablándoles de su muerte, pero también de una promesa eterna, una nueva alianza, un nuevo comienzo. Jesús les recordó la historia de la Pascua. Les habló de la sangre del Cordero que salvó a los israelitas y les explicó que ahora Él sería ese nuevo Cordero. Su sangre sería derramada para salvar no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Su cuerpo sería partido como el pan, para que todos los que creyeran en Él tuvieran vida eterna. El ambiente estaba lleno de una paz profunda, como si el cielo hubiera bajado a esa habitación. Los discípulos no entendían todo, pero en sus corazones sabían que nunca olvidarían esa noche. Cuando terminaron de cenar, Jesús los miró con ternura. Les habló con calma, como un padre que se despide de sus hijos antes de un largo viaje. Les dijo que pronto ya no lo verían con sus ojos, pero que no estarían solos. Prometió que el Espíritu Santo vendría para acompañarlos, para darles fuerza, consuelo y sabiduría. Les pidió que se amaran los unos a los otros, como Él los había amado. Que perdonaran, que sirvieran, que compartieran el pan con los que tuvieran hambre. Sus palabras eran como una caricia al alma, llenas de verdad y de luz. Entonces se levantaron y salieron caminando bajo el cielo estrellado. Cruzaron las calles silenciosas de Jerusalén y llegaron a un jardín llamado Getsemaní. Era un lugar lleno de árboles altos, hojas que susurraban con el viento y flores que perfumaban el aire de la noche. Era uno de los lugares preferidos de Jesús para orar. Allí, mientras sus amigos intentaban descansar, Jesús se apartó un poco, se arrodilló en la tierra y oró. Su corazón estaba lleno de angustia. Sabía que estaba a punto de comenzar el momento más duro de su vida, el momento por el que había venido al mundo. Con voz temblorosa, oró: «Padre, si es posible, que no tenga que beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y con esa oración, Jesús mostró que aunque tenía miedo, confiaba completamente en el amor y el plan de su Padre.